La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Es 7 de octubre y la noticia está en la fecha. Hoy se cumple un año del atentado de Hamás que dejó más de 1.200 muertos en Israel. Muchos de ellos participaban en un festival de música. En respuesta, Israel emprendió una campaña contra Gaza que se está investigando por genocidio y que deja un balance que supera el número de bombardeos de los últimos conflictos. Van de momento más de 42.000 palestinos muertos en un conflicto en el que, según la Agencia de las Naciones Unidas, se han violado todas las leyes de la guerra. Se han bombardeado varios campos de refugiados y el 87% de escuelas y la mitad de los hospitales funcionan a duras penas. José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días. Esta noche de nuevo la aviación israelí ha bombardeado un hospital en Gaza. Hay 11 personas heridas. Según Israel, Hamás utilizaba ese hospital como centro de inteligencia.
Un año de ofensiva que escala por momentos y que ha dejado a Gaza completamente devastada. En Israel está el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenos días.
Hola, Ángels. Buenos días. Se cumple un año del ataque que volvió a poner el larguísimo conflicto de Oriente Próximo sobre la mesa. Fue la peor matanza de judíos desde el Holocausto y provocó una respuesta de Israel también sin precedentes. Un año después, Netanyahu no ha logrado ninguno de sus objetivos. No ha acabado con Hamás. El cerebro de los ataques sigue suelto y, sobre todo, no ha conseguido que los secuestrados vuelvan a casa. Alrededor de un centenar siguen en manos de Hamás y eso es lo que más divide a los israelíes hoy en día. 12 meses después, como acaba de quedar de manifiesto en el lugar en el que nos encontramos, en la explanada del desierto del Negev, al sur de Israel, en el que justo hace un año los terroristas sorprendieron a cientos de jóvenes que bailaban tecno en el Nova Festival. Y aquí las familias están exigiendo que nadie les imponga la fecha de regreso de esos secuestrados. Saben que el intercambio con Hamás es posible, pero Netanyahu está atrapado por sus socios ultras que le arrastran hacia la guerra, no solo aquí, en 7 frentes en total, deslizando a toda la región a una guerra total.
En las últimas semanas de guerra la tensión se ha trasladado a otros frentes. Israel ha sufrido el peor ataque reciente contra su territorio cuando Irán lanzó casi 200 misiles y cientos de drones. Irán teme represalias y durante este fin de semana ha cerrado su espacio aéreo, aunque lo han abierto al final del fin de semana.
Sí, con todo, las sirenas han vuelto a sonar esta misma madrugada en varias ciudades. Es el sonido de Israel. Se han visto también ambulancias por las calles porque Hezbollah ha herido al menos a 10 personas en un ataque contra dos ciudades del norte. Ha matado a un soldado. La milicia atacando Israel mientras el ejército de Netanyahu ha vuelto a bombardear el sur de Líbano y Beirut.
Esta noche y todo el fin de semana Israel ha seguido bombardeando el Líbano y su capital Beirut. En el sur de la ciudad, según el ejército, han destruido un centro de inteligencia y un almacén de armas de Hezbollah. Un ataque que se ha escuchado en toda la capital libanesa y el más fuerte desde el jueves pasado, en el que intentaron matar al nuevo líder de Hezbollah. El grupo sigue sin saber si está vivo o muerto. Enviada especial a Beirut, Mariela Rubio, buenos días.
Buenos días, Ángeles. En el suburbio de Dajiye moría Hassan Nasrallah y en esa misma zona también podría haber muerto el pasado jueves su sucesor, Hassem Safedin. Como dices, desde la milicia chií se reconoce que no hay noticias de su paradero desde que varios misiles impactaron en el edificio en cuyos bajos se refugiaba. La milicia denuncia que el fuego israelí está impidiendo el desescombro, por lo que no se ha podido recuperar ningún cuerpo. Y es que, Ángeles, Israel en las últimas horas ha castigado sin piedad esta zona de Dajiye, donde algunos de sus habitantes ayer la comparaban con Gaza. Nuestra experiencia en Beirut es que Israel reducirá Dajiye a cenizas. Tardará más o menos, pero no quedará nada en pie, decían. Ayer, Ángeles, murieron un total de 25 personas en el Líbano por fuego israelí.
Vuelvo contigo en un rato.
Hasta luego.
En España, el Partido Popular ganaría las elecciones con casi 5 puntos de ventaja sobre el PSOE si las generales se celebrasen hoy. El último sondeo de 40dB para la serie El País asegura que el PP sube 6 décimas respecto al mes anterior, frente a las 8 que se deja el PSOE, que cae por debajo del 30% de intención de voto.
Lograría el 29,7%. La encuesta se hizo cuando el gobierno aplazó la votación de la senda de déficit ante la posible derrota parlamentaria. Según este barómetro, solo suben el PP y se acabó la fiesta de Alvise Pérez, que alcanzaría el 4,9%, es decir, sube dos décimas. Vox pierde una, se queda con el 10,5% de intención de voto. Sumar y Podemos se estancan en el 6,1 y el 2,7 respectivamente.
Esta semana la inmigración va a volver al centro del debate después de que el PP haya decidido romper con el PSOE las negociaciones para la reforma de la ley de extranjería este miércoles en el Congreso.
Ha sido el gran asunto del verano hacer obligatorio el reparto, la distribución de las más de 6.000 personas migrantes menores no acompañadas que están en las Islas Canarias. El PP dice que el gobierno utiliza electoralmente la inmigración, el PSOE responde que ellos tienden la mano al Ejecutivo. Isabel Díaz Ayuso, Ángel Víctor Torres.
Abandonando a los inmigrantes a su suerte por toda España, y eso claro que genera problemas de convivencia, que en realidad hay veces que tengo la duda si es lo que quiere, porque tengo la sensación que abrir como un grifo, dar la espalda a la realidad sin buscar una integración, yo ya no sé si es que obedece a que quieren escalar puestos en el CIS con esto.
Nosotros no nos vamos a levantar de ninguna reunión, de ningún encuentro, de ninguna negociación, porque ahí es donde se plantean las dificultades para que el Partido Popular reflexione.
Hoy por hoy noticias.
Es lunes, es 7 de octubre.
Ser Podcast.
Vamos a seguir por la inmigración, porque el gobierno iba a reunirse hoy con el Partido Popular y con el gobierno canario para abordar la reforma de la ley de extranjería que el Ejecutivo Autonómico lleva buscando desde el principio del verano. El PP se levanta de la mesa, a pesar de que el líder popular en Canarias está a favor de la reubicación de los menores en otras comunidades canarias. Agustín Padrón, buenos días.
Hola, buenos días. Para el PP canario, lo que busca el PSOE es romper el pacto que mantienen con Coalición Canaria en las islas y cierran filas con la dirección nacional de su partido para impedir el traslado de niñas y niños llegados solos a Canarias hasta otras comunidades autónomas. Primero era necesaria una conferencia de presidentes, luego financiación de los centros de menores repartidos en diferentes regiones y ahora el apoyo de la Unión Europea. Mientras, durante las últimas horas han llegado 70 personas en dos embarcaciones, una a Tenerife y otra hasta Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. Esta semana, el presidente canario Fernando Clavijo se va a reunir el jueves con Pedro Sánchez en la Moncloa. Antes visitará la capital de Marruecos, Rabat.
En medio del debate sobre la inmigración, seguimos conociendo los datos reales de lo que contribuyen, de lo que aportan en Cataluña. Según los sindicatos, los inmigrantes son ya 6 de cada 10 trabajadores de hostelería. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, son datos de un informe de Comisiones Obreras que avanza a la SER tras un verano turístico de récord. Los empresarios reconocen que serían incapaces de sacar adelante sus negocios sin empleados extracomunitarios.
Representan ya 1 de cada 4 trabajadores catalanes. Barcelona, Pol Barrero, buen día.
Buen día. La hostelería es la principal salida laboral para las personas que llegan de otro país, de fuera de la Unión Europea. 1 de cada 5 migrantes extracomunitarios termina trabajando en hoteles, bares o restaurantes. Es el caso de Mamadou, de Senegal, que trabaja de cocinero en un hotel de Barcelona.
No vengo de objetivo, voy a ser cocinero, voy a ser albañil, no. Vengo aquí para ganarme la vida, me encontraré ese camino.
Sin trabajadores como él, faltaría mano de obra, especialmente en sectores donde los ciudadanos nacidos aquí prefieren no trabajar porque son más precarios. Aún así, Mamadou explica que nota la desconfianza de la sociedad.
Para ser negro aquí es un delito, o sea, esa es la realidad. Yo tengo derecho a caminar aquí, como tú, como todo el mundo. Pero yo camino aquí atrás de esa mujer, me hace así, se coge así.
En el
así.
Mercado laboral catalán hay más inmigrantes activos que nunca y la hostelería es solo el ejemplo paradigmático. Las personas nacidas fuera representan 1 de cada 4 trabajadores, mientras que son el 21% de la población. Cobran casi 9.000 euros menos anuales que un español nacido aquí y aportan 10 veces más de lo que gastan a la seguridad social.
En Galicia iba a pasar a disposición judicial el presunto autor del último crimen machista. Los agentes lo detuvieron en el hospital de Vigo, donde está ingresado desde el sábado.
El hombre precipitó su vehículo contra el mar ese mismo sábado. En el asiento del copiloto viajaba su pareja, que antes había recibido un fuerte golpe en la cabeza.
La Guardia Civil investigaba el caso como violencia machista. Radio Galicia, Lara Salgado, Bodía.
Bodía, de confirmarse, sería el tercer asesinato por violencia machista en lo que va de año en Galicia. Fadúa Carr, de 41 años, fue asesinada presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 47, que precipitó al mar el coche en el que iban ambos. Como resultado, fallecía esta mujer, mientras el hombre fue rescatado con vida y trasladado al hospital Povisa de Vigo, donde permanece ingresado. Desde un primer momento las circunstancias resultaron sospechosas y es que el cadáver de la víctima apareció flotando y con al menos un golpe en la cara. Se espera que hoy sea dado de alta y pase a disposición del juzgado de Cangas.
El PSOE de Castilla y León y Ferraz se embarcan en su mayor crisis interna en una década. La dirección ha tumbado este fin de semana las primarias que el partido a nivel autonómico iba a celebrar este mes en contra de la ejecutiva. Hasta ahora Luis Tudanca era era uno de los varones más cercanos a Pedro Sánchez desde 2014, pero su continuidad se ha puesto en duda de cara al Congreso Federal que se va a celebrar a finales de noviembre.
El procedimiento es que las primarias de las federaciones se celebren después de los congresos, pero el PSOE de Castilla y León aprobó hacerlas antes. La Comisión de Ética y Garantías del partido lo ha rechazado.
Luis Tudanca dice que acata, aunque no comparte la decisión. Redacción en Castilla y León, María Alejandre, buenos días.
Buenos días. Esta mañana en una entrevista en El País, Tudanca asegura que lealtad no equivale a sumisión y culpa de la situación al entorno de la Secretaría de Organización que dirige Santos Cerdán. Más allá de estas declaraciones, el mutismo es prácticamente total en la dirección del PSOE castellano y leonés. La postura de Ferraz la dejaba clara el fin de semana la portavoz Esther Peña.
Toda la militancia en este partido se rige bajo unos estatutos y una normativa que es igual para todos y que tenemos que acatar. Y el señor Tudanca lo que declaró con claridad también es que acataba la resolución de la Comisión de Ética y Garantías.
En Castilla y León se da por descontado un nuevo adelanto electoral antes del próximo verano y la convocatoria del Congreso Autonómico antes del Federal se ha interpretado como un movimiento de Tudanca para garantizarse la continuidad al frente del partido.
Faltan 28 días para que Donald Trump y Kamala Harris se enfrenten en las urnas. Las encuestas dan un empate y los dos candidatos tratan de rascar cada uno de los votos. Este fin de semana el republicano ha hecho campaña con el magnate Elon Musk en el punto en el que sufrió el intento de asesinato en Pensilvania.
Y la demócrata sigue buscando el voto joven. Esta semana va a comenzar a hacer la campaña con un peso pesado del partido, con el expresidente Barack Obama.
Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días, sí. Donald Trump, por ejemplo, volvió este fin de semana al lugar donde intentaron matarlo por primera vez y desde allí acusó a los demócratas de querer acabar con él. O incluso insinuó que quizás fueron ellos quienes intentaron asesinarlo.
And who knows, maybe even tried to kill me.
Y por primera vez recurrió a Elon Musk para hacer campaña.
His name is Elon Musk. He saved
free... Kamala Harris, por su parte, contará esta semana con la figura más influyente del partido.
We will elect Kamala Harris as the next president of the United States.
Con Barack Obama, que comenzará una gira para apoyar a Harris este jueves en Pensilvania, el primero de varios estados púrpura que tiene previsto visitar, y la vicepresidenta también prevé exponerse más a los medios, algo a lo que no es muy propensa. Ayer, por ejemplo, fue entrevistada en un podcast líder sobre sexualidad y feminismo.
Madam Vice President Alex, welcome to Call Her Daddy.
It is good to be with you.
Donde la vimos más espontánea y donde se dedicó básicamente a defender su postura sobre el aborto. Su principal baza en esta campaña.
Volvemos en este punto a la redacción en Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Y en Murcia, Juanjo Asensio, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a buscar noticias, historias del ámbito local en estas dos comunidades autónomas, como la iniciativa, Mario, de varios queseros de Valladolid que han puesto en marcha una asociación para recuperar un proceso natural que utilizan para madurar sus productos.
La idea sí es usar las bodegas subterráneas que tradicionalmente pues vinculamos todos al vino para aprovechar las características que tiene la microfauna. Fauna, los hongos que se generan en estos ambientes, que son oscuros, frescos y húmedos, y potenciar así el proceso de maduración del queso. Esto es algo que se ha venido haciendo de manera tradicional desde hace casi 4 siglos, pero las técnicas de producción modernas, las técnicas industriales se han ido imponiendo hasta arrinconar un método que favorece la calidad en lugar de la cantidad, lo explica uno de sus impulsores, Fernando Rodríguez.
Los afinadores de queso lo que hacemos es ir catando e ir sometiendo al queso a una serie de tratamientos de corteza, pues aceite de oliva, manteca, cepillarlo, ¿vale?, para que no se desarrollen en exceso esos mohos o esas levaduras, y como lo vas catando, sabes en el momento óptimo que puedes sacar ese queso al mercado.
De esta manera se pueden conseguir quesos a la carta, muy personalizados en sabores y aromas, para un alimento del que en nuestro país consumimos 347 millones de kilos al año.
Yo contribuyo a este
yo
dato.
También,
a este
yo también.
Dato.
A tope con el queso.
El Instituto Murciano de Investigación Agrario está investigando cómo regenerar el tejido de los dientes y de las encías a partir de la seda, Juanjo.
Sí, el IMIDA ha recurrido a una actividad centenaria de la huerta de Murcia, como es la cría del gusano de seda, con el objetivo de utilizar la seda de sus capullos para desarrollar un biomaterial con potenciales aplicaciones en regenerar el tejido dental y periodontal. Así, el proyecto supone una puesta en valor de la seda, con potenciales aplicaciones médicas, innovadoras y diferentes a las tradicionales de carácter textil. Se trata de una aproximación hacia la medicina regenerativa, aplicada en este caso a la odontología, según nos contaba Salvador Aznar, uno de los investigadores responsables del IMIDA.
La ingeniería de tejido requiere siempre de un material que sea biocompatible, que no genere rechazo y que se pueda formatear, digamos, de forma similar al tejido que pretende reparar, y estos requerimientos los cumple la seda con creces.
Y es que los primeros pasos llevados a cabo in vitro plantean resultados esperanzadores en este sentido, así como la realización inminente de ensayos en animales para su posterior potencial aplicación en humanos, o sea, buenas noticias.
Bueno, a ver. La Asociación de Familias Adoptantes y Acogedoras de Castilla y León ha iniciado una campaña para visibilizar la situación de 600 menores tutelados de la comunidad y buscar hogares para ellos en el medio rural.
La idea que han tenido es cubrir las plazas de diferentes municipios con felpudos en los que aparecen impresos los nombres de pila de estos menores. Han distribuido más de 300 y todos se corresponden con niños, niñas, adolescentes que están en estos centros de acogida. La localidad de Cuéllar en Segovia ha sido la primera, pero ya están previstas acciones similares en otros. Todo comenzó tras detectar que el programa de acogimiento familiar que tiene puesto en marcha la Junta pues no está llegando al medio rural, y la idea es cerrar la brecha que también en esto hay en los pueblos, porque la verdad es que hay familias que residen en estas localidades que no tienen acceso a información sobre la acogida y que estarían dispuestos a tener en sus hogares a uno de estos menores.
Pues es una buena iniciativa, ojalá funcione. Ojalá. Mario, Juanjo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos invita a ir al Teatro del Barrio en Madrid.
Teatro del Barrio celebra su premio nacional con nueva producción propia para el arranque de temporada. Hoy tengo algo que hacer, obra del poeta y dramaturgo Pablo Rosal, una idea que llevaba dándole vueltas desde hacía tiempo.
Escribí hace tiempo una novela sobre el hacer, sobre el nada que hacer, a manera de un dietario, de un breviario que va pensamiento sobre el nada que hacer. O sea, son temas muy, muy, muy cocinados en mí y que he pensado que eran muy bonitos juntarlos en esto, porque un payaso precisamente es el que desarticula todas las lógicas del mundo en el que todo está por nacer, y entonces todo me encaja muy bien.
Es una obra escrita para Luis Bermejo, único actor sobre el escenario que interpreta a José Luis, su propio alter ego, en un papel cargado de plasticidad que busca la interacción con el público.
Hacerles partícipes y que los espectadores estén poseídos de esta atmósfera, de esta, ¿no?, que se embriaguen con, en este caso, con estas palabras tan taumatúrgicas, y que se posean, y que, bueno, y que generar como una buena ceremonia, una ceremonia que sea muy catártica.
La obra es una reflexión sobre la idea del hacer, sobre la necesidad de escuchar y de encontrarnos, de desmantelar nuestro orgullo y de buscar lo que nos une.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.